Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 280. Gracias por dar ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos en una edición interesante del programa porque, como siempre que sucede, ¿no? Que lo típico es que hablemos de WWE en cuanto a eventos grandes, ¿no? Ahora últimamente también AEW. Pero es menos común, bueno, recientemente al menos, hablar de New Japan, por ejemplo, por el tema del parón, ¿no? Y ya de por sí es bastante poco común hablar de Impact Wrestling porque hay pocos shows grandes, a veces la gente ni sigue el producto. Pero estamos todavía aquí nosotros al pie del cañón, siendo fieles un poco, bueno, yo no tanto, pero habiendo al menos ver los pay-per-views grandes de Impact, ¿no? Hablar de los eventos importantes, históricos del año. Y por supuesto tenemos en esta ocasión Slammiversary, que contra la corriente de la que estoy hablando ahora recientemente, ha sido bastante comentado. Veo que mucha gente le ha prestado atención, al menos, por se promocionan muchas sorpresas, muchas cosas fuera de lo común para Impact Wrestling, así que vamos a ver qué terminaron de ofrecer en esta edición de Slammiversary, que sería la número 18, a pesar de que la venden solo como Slammiversary 2020. Y para hablar acerca de este show, está por aquí pues el histórico también, Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Alessandro, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes de Arras de Lona. Ya más de un lustro cubriendo Slammiversary. Creo que Slammiversary fue, de hecho, el primer pay-per-view que cubrimos de aquel entonces TNA. Y aquí seguimos. Y creo que cada año vengo siempre con el mismo recital, siempre con la misma cantinela de... Es un buen momento para reengancharse a Impact Wrestling. Pero este año lo creo que más que nunca. Y como tú mismo dices, la cantidad de comentarios ha sido, pues, en relación a la calidad del propio evento. Sobre todo el hype con el que llegábamos. Como tú dices, el hecho de que hayan habido tan pocos shows durante y tantas pocas empresas durante esta pandemia ha hecho que se han tenido que buscar alternativas por parte de los fans que no pueden seguir el producto habitual que solían ver, si son muy fans de, qué sé, el producto típico de WWE con el público y no ahora están convencidos, pues han buscado alternativas. Y Impact se ha posicionado sin duda como seguramente la que menos perjudicada, ya que creo que ninguna haya sido reforzada, pero sí como la menos perjudicada de todo este tiempo de cuarentena, y sin duda la posible llegada de muchos luchadores ha sido el refuerzo necesario para que los fans menos habituales de la empresa quieran seguir este evento, que la verdad es que creo que tanto a los que somos muy fans como a los que menos ha sabido dar un buen sabor de boca, por lo menos. Lo estoy hablando con Fede, de hecho, porque estaba acabando el show y me preguntaba sobre ciertas cosas porque él no vio el show como desde Rebellion, o sea, es lo primero que vio. Entonces me quería preguntar cosas tanto a nivel storyline como a nivel simplemente, pues, ¿por qué pasa esto? ¿Qué opinabas sobre ciertas cosas? Que ahora pues supongo que podrá entender mejor a medida que vayamos contando, pero es interesante ver cómo incluso a la gente que está menos habituada a ver este producto le ha resultado interesante previamente llegar a verlo y también a raíz de todos los comentarios que han ido surgiendo después del evento.
Sí, bueno, vamos a hablar de ahora de todo esto. Y solo mencionar antes de empezar que me vino la nostalgia, ¿no? Porque justamente hace un par de días estuve escuchando el programa ese que hicimos de Halloween Havoc 95, ¿no? Hace ya varios años. Así que bueno, este show fue claramente mejor que Halloween Havoc. Pero lo que sí puedo decir, ¿no? Ahora que estás hablando de lo de la pandemia, ¿no? Y cómo afectó a Impact. Lo que sí es un poco triste es que a diferencia de WWE, AEW, ¿no? El hecho de que no tengan tanto roster hace que no puedan poner a gente alrededor de la arena para que hagan ruido, al menos, ¿no? Así que es el sí, show que todavía claro, está claro, con la arena vacía, ¿no?
Sí, sí, pero creo que es algo que no ha perjudicado en absoluto al producto. Creo que han habido otras cosas que sí que han sido pues problemáticas, pues ausencias destacadas durante mucho tiempo, continuación de storylines que se han tenido que interrumpir. Pero sin embargo, creo que desde estos últimos dos años quizás la experiencia de ver en vivo Impact Wrestling con parte del público no era especialmente positiva. Y lo comentaba con Led Jiménez también, que prefería ver Impact sin público, como que era más tranquilizador quizás, no sé, era un público que para el ruido que hacían, no sé, no simpatizaba demasiado con ellos. Y muy alejado, por supuesto, de la época de la Impact Zone en la que eso era pues toda una olla a presión. Pero yo creo que esta tónica va a seguir en estas grabaciones, que creo que se dan el día de hoy, sí, esta madrugada. Y claro, veremos a ver si ya optan por traer algo de público o no, pero viendo que en Estados Unidos está en aumento cada vez más el número de infectados y de muertes, creo que sería un poco contraproducente traer a gente externa y, por supuesto, lo que tú dices, no hay gente en el backstage suficiente como para rellenar entre el público.
Sí, y bueno, antes de empezar con cada cosa, como siempre, suelo mencionar, ya que estamos hablando de el momento para engancharse a Impact otra vez. Ahora no solamente son las nuevas llegadas, ¿no? Por ejemplo, que vamos a hablar ahora, ¿no? De cada cosa, EC3, Eric Young, los Motor City Machine Guns y todo lo demás, los Good Brothers, pero también que ha habido un lavado de cara general, ¿no? Porque a raíz de lo que ha pasado recientemente también, han tenido que salir Michael Elgin, Tessa Blanchard, Joey Ryan, ¿no? Así que con eso también creo que es un momento en el que estamos en un cambio real de posiciones, de gente importante en los main events y todo lo demás. Así que es un momento interesante, por lo menos, ¿no? De engancharse o no, ya uno decidirá, ¿no? Yo otra vez voy a comprometerme de nuevo, a ver si esta vez sí funciona, pero...
Otra vez.
Sí, pero pienso que es un buen momento. Más allá de todo, es un momento interesante, ¿no? Porque es un cambio de lo que venía hasta este momento.
Sí, como dijiste, en Redemption, en Hard to Kill, en Bound for Glory.
Sí.
Pero sí, realmente es importante ver cómo la empresa por fin ha tomado una decisión a nivel burocrática, siguiendo una ética que rompe bastante con la esencia que estaba habiendo últimamente en Impact de maltratadores y de gente con problemas éticos. Pero muy contento que después del movimiento del Speaking Out hayan salido especialmente Joey Ryan y Michael Elgin, el cual ya era alguien pues, que había traído bastantes dolores de cabeza desde un punto de vista pues moral a la empresa. Y también Tessa Blanchard, que sabíamos los casos de bullying que había hecho y después de todos los problemas directamente con la propia empresa. Y Dave Christ, que ha sido quizás el punto más particular porque previo a la salida de Christ, este ya estaba siendo relegado a una posición muy, muy, muy terciaria, ni siquiera te diría secundaria. Y a su hermano, Jake Christ, y es el que está recibiendo un push individual. Claro, el problema es que era con Joey Ryan, con Cancel Culture. Entonces han quedado como patas un poco vacías, porque lo de alguien se ha podido solucionar en el main event, lo de Joey Ryan desapareciendo, pero claro, Rob Van Dam o Jake Christ ahora mismo están un poco perdidos en el roster. Pero sin duda las llegadas han sabido suplir muy bien las salidas, que además creo que desde un punto de vista no solo creativo de calidad, desde un punto de vista ético, hacen mucho mayor bien a la empresa que puntos negativos, vaya.
Vamos entonces con el primer combate de la noche en Slammiversary. Era el reto abierto de los Rascals. Y quienes responden son los Motor City Machine Guns, que salen ahí para luchar con los Rascals. Un spot que queda raro es cuando Dez le aplica un Huracán Rana a Sabin, y Sabin en el giro cae encima del propio Dez. Dominan a Sabin, Dez y Wentz se turnan para saltarle encima en sentones atómicos. Chili agarra a Wentz desde afuera sin ser legal para que Sabin se recupere. Motor City Machine Guns dominan a Wentz. Lucen muy bien, por cierto, haciendo varias combinaciones, a buen ritmo y todo. Dez hace el comeback. Chili atrapa a Dez en un gran German suplex en el que Dez da toda la vuelta hacia atrás. Le aplican un Dominator asistido a Dez, pero Wentz rompe la cuenta. Motor City Machine Guns matan a Dez con patadas y rematan con la Dirty Bomb para llevarse la victoria.
Para comenzar, tremenda sorpresa el regreso de Motor City Machine Guns. Es verdad que se especuló ciertos nombres, entre los cuales el de Shelly y Sabin eran de los más destacados durante las horas previas al evento, pero siempre es una grata sorpresa y más ver a uno de los equipos más laureados de toda la historia de Impact. Yo creo que a la par con los LAX originales, Team 3D, Beer Money y los recientes LAX de nuevo y The North, pues las parejas más importantes de la historia. No sabría ahora decantarme y tendría que acceder a unos criterios más objetivos en algún momento para decidir cuál es el más importante de la historia, pero posiblemente Motor Machine Guns estarán en un top 3. Y la verdad es que se las ha visto en muy, muy buena forma. Temía un poco ver a Sabin después de que la única vez en la que habíamos visto algo más de él, y ya ni siquiera en ring, fue pues para anunciar el TNA There's No Place Like Home, que realmente pues iba a hacer de Special Referee en el Main Event en el King of the Mountain, pero se reunió de nuevo con Shelly y además no solo será para un One Night Only, ya que se anunció... Perdón. Ya que... ¡Uy, que me ahogo! Vale. ¡Ay, no! Espera, voy a parar, necesito agua.
Dale, dale, dale.
Perdona, me ahogo. Perdona.
La oxidación, muriendo, ¿no? Es como cuando un luchador... Es como, mira, acuérdate cuando The Rock volvió a luchar con CM Punk, ¿no? En ese Main Event de Royal Rumble.
Sí.
Y no había estado en el ring por años, por meses, ¿no? Por años. Y de pronto, pues el cardio no le daba, ¿no? Es así, igual como ahora estás un poco oxidado en los podcasts, creo que te ha pesado igual.
Oh, la Virgen, sí. Es que además estoy en Madrid, que el clima es mucho más seco y la garganta se me... No, sí que tiene que ver. Tengo la garganta hecha mierda, pero... Vale, perdón. Cuando me digas, retomo.
No, dale, dale.
Que además no es para una aparición única de una sola noche. Se ha anunciado un Dreadnought contra Motor Machine Guns, del que luego hablaremos, que es muy interesante. Y esto lleva a que veamos... Sobre todo este pase de antorcha en el combate de Rascals contra Motor Machine Guns, donde, pese a ser un combate que pues, no tenía un anuncio y que la gran noticia está en el regreso de Shelly y Shaven, ha sido interesante ver ese cambio un poco de actitud también por parte de Des y de Wentz, y cómo ese juego entre pasado y presente, futuro también. La verdad es que fue un combate muy entretenido con spots destacados, una muy buena manera de hacer el opener. Siempre decimos que un combate de la X Division, que en Slammiversary siempre hemos tenido últimamente combates como Fatal 4 Ways, ¿no? Recordaremos esta entre Phoenix, Petey Williams, Ishimori y Johnny Mundo, o sea, Johnny Impact barra John Morrison, hace un par de años, que fue espectacular. Y estamos ya acostumbrados a que Slammiversary nos abra muy bien este show, y creo que el regreso de Motor Machine Guns ya hizo que cualquiera de los que estaban decidiéndose a esos primeros momentos si ver el show o no, decidieran, hey, vamos a verlo, un combate increíble contra los Rascals, creo que funcionó muy bien la química entre los dos. Se vio a un Shelly que yo pensaba que a lo mejor iba a perder un poco, no sé, esa magia que habíamos visto durante toda su carrera y que ya veamos cómo se iba apagando al final. Lo último que vimos de él fue junto a Kushida en el Dusty Road Classic, pero no, realmente les vi realmente bien. Creo que para el tipo de wrestling que se hace en Impact Wrestling, que pide mucho menos de sí que el de NXT, por ejemplo, o el de New Japan Pro Wrestling, encaja muy bien traer de nuevo a Motor City Machine
No, y
Guns.
justo
Es
estaba
algo
pensando
que...
ahora, porque cuando uno piensa, yo al menos recientemente, ¿no? Pensando en lo último que había visto de Motor City Machine Guns, recordaba su paso por Ring of Honor. Y como que no destacaban tanto, ¿no? Porque me imagino que en el estilo actual de ellos dentro de Ring of Honor es como que es más exigente, ¿no? Pero dentro del estilo de Impact Wrestling, lucieron muy bien. Y no sé si será percepción o qué sé yo, pero por algún
Sí.
motivo los vi como que más encendidos o como que mejor que en Ring of Honor, ¿no? No sé qué será, pero lucieron muy bien.
Sí, justo es que me dio esa sensación. Yo creo que es por el ritmo, estilo, tipo de contenido que ofrece In-Ring Impact Wrestling. Es verdad que en un pay-per-view pues se luce más y veremos a ver cómo funcionan en semanales. Que es algo que, pese a que tengan alguna buena lucha o bastantes luchas no mediocres, dejémoslo así. No sé si el estilo de Motor City Machine Guns funcionará también como funcionó con anterioridad en el show de Impact, pero por lo menos en este pay-per-view funcionó muy bien, como tú dices. Yo creo que la sinergia que hubo entre ambos fue mucho mejor que en la época de Ring of Honor, hace, no sé, fue un par de años. Creo que fue divertido el momento de dives y todo este estilo que antes era muy destacado de Motor City Machine Gun, y ahora ves a Wentz hacerlo como si fuera algo habitual y ves a Des haciendo cosas loquísimas. A mí Des es un luchador que ya sabéis que me encanta y me fascina, y creo que si no fuera por, no sé, lo difícil que es ahora mismo que encaje con un gran personaje o luchador así, y mira, con Trey lo están haciendo bastante bien, encajaría muy bien en solitario, pero no, 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 la sinergia entre los cuatro fue maravillosa, fue una muy buena manera de abrir el show, y que tanto para los que hemos sido fans de siempre como para los que lo dejaron hace tiempo, como los que sigan aquí, fue una muy buena manera de empezar este Slammiversary.
Taya Valkyrie habla con Johnny Bravo en backstage. Le recuerda que ella tiene que ganar. Y como sea. Rosemary luego aparece también para decirle a Bravo que ella tiene que ganar. Así que nos quedamos con eso para ese suspenso de más adelante. Combate por el título de TNA. Un Old School Rules. Moose contra Tommy Dreamer. Moose tiene ventaja en fuerza, en velocidad, en todo. Dreamer golpea a Moose en la cabeza con la tapa de un cubo de basura, como en todos los combates old school. Moose lanza a Dreamer con la entrepierna encima de la barricada. Moose luego le aplica a Dreamer un suplex en la rampa. Dreamer salta de la esquina para golpear con un palo de kendo, pero Moose lo recibe con una gran dropkick. Moose salta desde la esquina y básicamente cae él, solo, sobre el cubo de basura que estaba ahí en la lona. Nos dicen que Dreamer le aplica un cutter. Moose lanza a Dreamer en Uranagi sobre una pila de sillas. Remata con un standing moonsault, pero cuenta en dos. Dreamer esquiva un moonsault de Moose desde la segunda cuerda. Le aplica un DDT sobre una silla, pero Moose sobrevive. Dreamer intenta un pile driver sobre chinchetas, pero Moose le da un golpe bajo. Mus lanza Dreamer de cara sobre las chinchetas en la lona y remata con la Lights Out Spear para llevarse la victoria.
Es importante entender el contexto en el que estamos viendo este combate, porque seguramente alguien que vea Slammiversary o que escuche esta review pensaría que es una locura decir que fue un muy buen combate, porque realmente a nivel in-ring no fue un gran combate. Pero si atendemos a la historia de Moose, está siendo de lo mejorcito de todo Impact Wrestling. La historia de Moose volviendo a sacar el título de TNA no solo sirvió como un buen aliciente para decir, hey, tenemos herramientas de sobra, si no está Tessa Blanchard, si no tenemos el título de Impact, sabemos reponernos muy bien a todos los problemas que ha causado el COVID, pues lo hicieron muy bien, pero también es algo que ya venía oliéndose. Un Moose que estaba perdiendo un poco esa gracia de simplemente soy Moose, soy fuerte y demás, ahora quiere ser el estandarte ya ni siquiera de Impact, sino de TNA, y obviamente este anhelo a nostalgia que llevamos viendo en el wrestling, pues, históricamente, si no porque tendremos en cada WrestleMania 3 o 4 combates con leyendas, pues lo estoy viendo Moose desde un punto de vista presente, algo que es bastante llamativo y que desde un punto de vista de narratividad me resulta totalmente innovador. Toda la manera de enfrentarse a ex luchadores de TNA, ganó a Glenn Gilberti, ganó a Crazy Steve, y ahora este combate contra Dreamer ha sido un escalón más porque le ha requerido algo más de dificultad. Un Dreamer que ha estado siempre presente en la historia de TNA, pese a no ser una de las leyendas o figuras más importantes. Moose está varios pasos por delante de Dreamer en esa historia. Pero la verdad es que ha sido un combate que ha sido por encima de las posibilidades que podía tener. Moose es un luchador bastante bueno, pero limitado. Y Dreamer hace siglos que pasó su prime y tiene que remediar esas carencias con un estilo de Extreme Rules muy limitado también. Por lo tanto, era difícil dar un buen combate. Y fue un buen combate, bien contado, con cosas muy interesantes entre los spots llamativos. Me gustó mucho el momento de las chinchetas en el que Moose intenta acercar la cara a Dreamer. Realmente no se vio como algo súper espectacular ni como un gran momento en el que parece que Rey Mysterio va a perder un ojo, pero realmente fue algo que me llamó la atención dentro de la manera en la que ves a un Moose sádico, a un Moose al que le da igual todo, y un Moose que va tan en solitario y que ya ha perdido tanto la esencia de los valores que ya ni siquiera representa lo que quiere representar de TNA. Creo que a nivel historia está muy bien este combate y era simplemente un combate de transición, y el canon de meter el título de TNA, que le ponga su propio cinto blanco, que sea todo el diseño, toda esa idea de Moose, me gusta mucho ese arquetipo de personaje. Creo que se ha hecho, no sé, un gran trabajo a la hora de configurar una idea que podría ser muy fácil de llevar y sin embargo le han dado una vuelta más, lo cual creo que el trabajo de todo el equipo de booking ha sido excepcional, y este combate de Moose que servirá sobre todo para los que quieran seguir viendo Impact para entender cuál es el personaje de Moose. A nivel in-ring no tiene mucha cosa, pero yo creo que es bastante disfrutón.
Sí, yo también soy fan de Moose, creo que está haciendo un buen trabajo con la historia, también en el ring. Cuando tiene buenos oponentes puede sacar buenos combates. Y me gustó también las promos previas a este combate, sobre todo de parte de Dreamer, ¿no? Metiéndose con Moose, diciendo que no hizo dinero en la NFL, tampoco en el wrestling, ¿no? Y cosas así. Pero me parece que funcionó bien, ¿no? Al menos como historia, ya como tú dices, la rivalidad estuvo bien. Y ahora, a ver qué más giros da la historia de Moose siendo campeón de TNA, básicamente, ¿no? Porque en algún momento habrá el conflicto de quién es el verdadero campeón mundial y Moose queriendo unificar, una cosa así, pero ya me imagino que se trabajará con tiempo y está bastante bien.
Sí, la verdad es que es una historia de trabajo a largo plazo, que es lo que viene haciendo TNA Impact Wrestling desde hace, no sé, 2-3 años seguro. Recuerdo las veces que hemos hablado aquí de los combates, por ejemplo, entre LAX y The OGs, un trabajo que fue de todo un año, o el reinado de Taya o el de The North. Están trabajando muy a largo plazo y eso a mí, ya sabes que me encanta, me parece una manera muy difícil y que están llevando muy bien. Y como tú dices, por ejemplo, las promos de Tommy Dreamer, espectaculares, es que fueron muy buenas. Puede que el combate sobre el papel no sea interesante, pero es que las promos de Dreamer era para ponerse de pie, ahí no ha perdido el toque de Dreamer y ahí es donde es interesante este combate. Veremos hacia dónde apunta Moose, porque como tú dices, pues la historia va a continuar a largo plazo, pero piensas en qué grandes leyendas de TNA podría ahora enfrentar Moose. Claro, ha vuelto Eric Young, pero como un maníaco heel. Ethan Carter quizás apunta hacia algo más importante, pero yo sí que aludiría aquí al personaje de EC3, porque además es de toda la herencia de los Carter, de que era el sobrino de Dixie, va a reclamar lo que es suyo, es decir, TNA. Yo creo que Ethan Carter sería aquí idóneo, es que más que idóneo, es que sería la historia lleva a que Ethan Carter vaya a pelear por el título de TNA en Bound for Glory. A mí, por lo menos, es la idea que más me gusta, pero si no, seguro que sabrán sorprendernos. A lo mejor un combate King of the Mountain con varios luchadores también sería interesante, con varios regresos. No sé, veremos muchas cosas con lo de Moose, pero sin duda es un trabajo que está llamando la atención.
Un King of the Mountain, ¿no? Como clásico de TNA, o una Reverse Battle Royale, ¿no? Para ya ir a lo más antiguo, pero bueno, dejémoslo ahí.
No, por favor, no, eso no.
Gia Miller está fuera de la arena para ver a quién se encuentra llegando. Quiere encontrarse, pues, alguna de las sorpresas que vienen, ¿no? Johnny Swinger aparece en un Jaguar. Gia le pregunta cómo se consiguió ese carro, porque no se lo cree que lo pueda tener él. Swinger dice que en el sitio de los autos rentados dijeron que era para Anderson. Y como no vio a Ollie por ningún lugar, decidió llevárselo él. Dice que él también es un good brother. Le da un apretón de manos suave a Gia para mostrar que es un buen worker. Y ahí se va, Johnny Swinger.
Mira, ya que Swinger no ha tenido combate y este ha sido lo único que hemos podido ver de Johnny Swinger, déjame 15 segundos para decir que Johnny Swinger es el mejor personaje o el más entretenido de los últimos Impacts. Es maravilloso, es carisma, es presencia, tiene esa estrella a la hora de hablar, de reír. Hostia, es que te descojonas con él. De verdad es que es muy bueno. Y toda la historia, que siempre ha tenido tintes pues muy hacia la comedia, puede derivar hacia algo muy serio en el combate que hablaremos más adelante de la X-Division. Es un personaje súper guay. Todo lo que ha hecho junto a Chris Bay, digo, ha sido maravilloso. Y espero que en un futuro pueda tener por lo menos un run chiquitito en el que opte por algún título intermedio, ya sea el TNA o ya sea el X-Division. Porque realmente es un personaje muy, muy entretenido y al que le he cogido un cariño. Cuando antes le tenía mucho asco, ya le he cogido bastante cariño.
Justamente hace un par de días lo vi en un Raw, ¿no? Para Monday Night, perdiendo en un squash contra Marty Jannetty, un grande Johnny Swinger. Y también vi parte
Ay,
de la historia que hizo
pobrecito.
con Chris Bay, así que bueno, hablamos de eso un poco más tarde, pero me gustó lo que vi. Que aunque no lo vi completo semana a semana, creo
Oh.
que estuvo bastante bien. Gauntlet de las Knockouts por el puesto de retadora al título de las Knockouts. Las que empiezan son Tasha Steelz y Kylie Rae. Taya Valkyrie es la siguiente en entrar, pero quien sale es Johnny Bravo. Y según nos explican, Taya está molesta con ser la número 3, así que envía a Bravo. No sé cómo eso es legal, pero funciona. Kylie y Tasha lo eliminan de inmediato. Kimberly entra después. Kiera Hogan entra para trabajar en equipo con Tasha. Kimberly intenta convencerlas de ser su amiga también. No se pone a bailar con ellas, pero no funciona. Susie entra y ahora es amiga de Kylie, así que evita que las demás la toquen. Katie Forbes tiene un duelo de twerking en el ring con Kiera, ya me dirás luego quién crees que ganó. Taya Valkyrie entra por segunda vez. Quiero darme un momento para decir que Katie Forbes es malísima en el ring. Kylie intenta levantar a Alicia Edwards en un gorila press por algún motivo. Havoc desde atrás levanta a Alicia para hacerle creer a Kylie que pudo levantarla y luego se la lanza encima. Havoc y Nevea trabajan juntas. Rosemary entra para atacar a Susie. Y Taya colabora con Rosemary. Entra una segunda Rosemary, que es Johnny Bravo, ¿no? Y, o sea, la explicación de la primera vez que entró es porque Taya, o sea, perdón, Taya no quería ser número 3, ¿no? Ahora no sé por qué sale después de Rosemary, pero bueno, ahí está. Y como ven que él, pues, no sabe a quién apoyar, Taya y Rosemary se pelean, ¿no? Luego de haber estado colaborando, dice, ah, tú querías usar a Bravo para ganar. Entonces se pelean. Havoc intenta eliminarlas a ambas, pero Bravo es quien elimina a Havoc. Kylie luego saca a Bravo. Las últimas en el ring son Kylie, Kimberly, Taya y Rosemary. Parece que Kylie y Kimberly tienen una alianza, pero Kimberly traiciona. Kylie termina eliminándola. Rosemary tiene a Kylie en las cuerdas, con una llave a la cabeza con las piernas, colgando hacia afuera, algo muy imprudente en una Battle Royale. Y por supuesto, Taya mueve un poquito a Kylie y Rosemary se cae, así que queda eliminada. Kylie al final le aplica un Canadian Destroyer a Taya y remata con una Super Kick para llevarse la victoria.
Para empezar, creo que el combate fue excesivamente largo. Creo que momentos de un poco más interludio cómico, como fue los dos momentos de la fake Taya Valkyrie y la fake Rosemary con Johnny Bravo, sobraron un poco, aunque son entendibles dentro de la historia que apunta más importante de las knockouts, puesto que envuelve a las dos luchadoras más importantes de todo el roster. La verdad es que está siendo interesante la química en la que están teniendo Johnny Bravo y Rosemary, tanto a nivel historia como dentro del kayfabe, ¿no? De que le está quitando el pro La historia, para quien no la conozca, es que Talia nunca ha sabido apreciar a Johnny Bravo. Y ahora Rosemary, pues le trata bien, le escucha, le cuida. Entonces, Johnny Bravo está consiguiendo un poco más de relación con Rosemary. Y Talia está celosa, pero claro, cuando Talia le presta toda esa atención, Bravo vuelve con ella. Y claro, pues la historia apuntaba pues a algo así, en la que distracción por parte de una y otra pierde, Johnny Bravo intentando distanciarla sin querer. Todo apunta a que habrá un turn face de Rosemary, que me parece lo más interesante, puesto que es la ace de la división, y enfrentarse contra Taya Valkyrie en Bound for Glory. Solo espero que con Johnny Bravo como especial referee, y no como otra cosa, y es interesante. Por lo demás, pues hemos visto cosas interesantes, ¿no? Como a Kimberly, a Kira Hogan o a Havoc teniéndola en cuenta. La victoria de Kayo y Rey me sorprendió, puesto que yo pensaba que la victoria iría para Kira Hogan, Tasha Steelz o Havoc, puesto que están apostando sobre todo por las dos primeras. Pero también tenía cierta idea en que Havoc podría ganar, porque un combate de Havoc contra Jordynne Grace me resultaba realmente interesante. Un choque de mastodontes dentro del ring, de gente grande con fuerza. Y evidentemente un gran trasero en el que ganó Katie Forbes, que fue horrible. O sea, ¿por qué metieron a Katie Forbes? Es que no era necesario. Quiero decir, es que pensé, igual quieren redondear, ¿sabes? La cifra, como a 15 luchadoras, por ejemplo. Porque, yo qué sé, para que se queden 14, 17 queda muy feo. Y me esperaba, pues, a lo mejor que debutara Tecnara Conti, o que regresara, yo qué sé, Velvet Sky, alguna cosa así. Pero no debutó nadie, no volvió nadie. Las únicas sorpresas fueron esa Katie Forbes, que fue horrible, innecesario, y claro, fatal. Luego, la victoria de Kaylee Ray me alegra mucho porque siguen apostando por ella, y obviamente es muy buena. Le falta por mejorar, sí, pues como a todo el mundo así de joven, pero realmente es que tiene todo para ser una gran babyface top de la empresa. De hecho, incluso de estas que veo que podrían dar el salto al intergender, no sé si estará muy especializada en ese estilo, pero es algo que me encantaría. Es carisma en persona, a mí me encanta. Ya lo dije en la última review que hicimos, pero que es mi luchadora para el resto de tiempo que esté en la empresa. Como mi amor por Ace Austin incondicional también es hacia esta luchadora. Y realmente, pues, bueno, poco más que aportar sobre el combate. Veremos qué pasa con Taya, Rosemary y Bravo, que luce interesante. Bien, como lucieron, pues, quiera Tasha o Kimberly, que les dieron bastante importancia, lo cual me alegra un montón. Y veremos a Kaylee Ray como aspirante, lo cual no me sorprendería que también derivará a que gane el título más pronto que tarde.
Y bueno, para no dejar a nuestro público con la duda, yo diría que Kiera Hogan le ganó a Katie Forbes en el twerking, pero por lo demás, de acuerdo, no creo que hay buenas historias ahí metidas, así que la división de por sí, o sea, más allá de cosas por ahí que no nos guste mucho, creo que con tener este Gauntlet Match, ¿no?, y luego el combate que hubo por el título, está bastante bien armada la división femenina de Impact. Tienen buenas luchadoras, les van dando importancia a algunas y a otras, así que por ahí no sufren en cuanto a números, en cuanto a lo que pueden hacer. Habrá que ver cómo organizan las historias, pero tienen bastante potencial.
Sí, sí, es la mejor llevada. De hecho, ves que en un Impact semanal tenemos por lo menos 3 storylines simultáneamente llevadas con el roster femenino, cosa que es impensable con el resto de empresas que cuentan con roster de mujeres, lo cual es un gran punto para Impact, que ahora está trabajando pues la historia de Taya y Rosemary, Tasha Steelz y Kiera Hogan contra Nivae y Havoc, luego tenemos a Kaylee Ray y Susie enfrentándose también por ahí con otras parejas, la storyline principal, vaya, tenemos siempre 3-4 incluso storylines, y además falta Tennille Dashwood, que claro, sigue confinada en Oceanía. O sea que posiblemente sea el roster activo de mujeres más importante de todo Estados Unidos.
Heath Slater aparece y toma un micrófono para hacer una promo en el ring. Le dicen solamente Heath. Habla del reto abierto de los Rascals, del espacio disponible para el combate por el título mundial de Impact. Y quiere estar ahí. Es un nuevo Heath, dice. Ha venido a Impact para causar un impacto. Ah, bien ahí. Rohit Raju interrumpe para recordarle que ya hubo el combate de los Rascals, y no le va a permitir que se meta al main event antes que él, ¿no?, que ha estado trabajando, rompiéndose el lomo aquí en Impact durante años. Le menciona que su último combate mundial no duró mucho, ¿eh?, recordándole lo que pasó en Raw. Rohit ataca a Heath, Heath termina aplicándole una especie de zigzag, y con eso se va.
Pues una buena carta de presentación para Heath, el cual veremos una nueva faceta. Creo que siempre ha sido tratado pues como un personaje de comedia en WWE, y ahora esta nueva faceta que presenta aquí, para empezar, ya llama la atención. Queremos ver cosas nuevas, cosas diferentes. Si ahora Rusev volviera con un personaje de búlgaro, agresivo, All Elite, pero con el nombre de Miro, no aportaría nada. O Zack Ryder siendo el mismo Internet Champion que 2011. No, el tiempo pasa y queremos ver cosas nuevas. Queremos ver gente con más libertad creativa. Aquí la gente que ha vuelto después de su paso por empresas como WWE siempre ha vuelto a un gran nivel y siempre con ideas muy, muy, muy buenas. Y Heath parece interesante. El pobre Rojito Rayu, aquí el Jover por excelencia. Y me da mucha pena porque es bastante bueno. O sea, también conocido como Hakim Shane, para quien vea las independientes. Me parece bastante bueno, ¿eh? No me parece en absoluto malo. Y pierde siempre. Necesita alguien una pareja, Rohit Raju, que en estas últimas 3 semanas ha formado pareja con Moose para que pierda Moose, ha formado pareja con Chris Bay para que pierda Chris Bay. Claro, obviamente el Designated Squad está totalmente desintegrado porque el otro es Shera, o sea que vaya tela. Pero bueno, que yo soy fan de Rohit Raju, la penita, pero me gusta. Y veremos qué pasa con Heath. La historia apunta, como veremos posteriormente, a hacer algún tipo de ángulo con Rhino y tirar de nuevo de nostalgia. Yo creo que si esto apunta a un posible tour en un futuro de Heath, será todavía mejor. Pero bueno, parece una incorporación por lo menos llamativa y que nos deja interés en ver qué es capaz Heath fuera de WWE.
Me pregunto qué apellido le pondrán, ¿no? Si será solo Heath ahí en mayúsculas como Kenta.
Quizás, no sé. La verdad es que creo que todos los nombres de WWE que eran propios de allí, como Zack Ryder, Kurt Hawkins y demás, sí que se tienen que adaptar, pero Heath Slater creo que tenía ya otro nombre en Florida Championship Wrestling, pero creo que también era, a lo mejor, también es Slater, si no me equivoco. El Heath sí que era algo nuevo. No sé, Heath puede dar un juego de palabras con intensidad y Heat y todo eso. No sé, ya veremos. Heath solo es raro, pero de momento a mí ya se me ha hecho habitual a mi manera de hablar.
Estoy aquí viendo nombres que usó anteriormente en nuestra página de consulta, ¿no? Cage Match. También se llamó en un momento Heath Miller, Sebastian Slater, Heath Wallace, wow. Miller. Bueno, tenemos el combate por el título de la X Division de Impact, Willie Mack contra Chris Bay. Y según veo aquí, no anoté un poco lo que pasaron en el video previo, la historia fue que Johnny Swinger estuvo interviniendo para hacerle ganar a Bay, ¿no? En sus combates, hacer que llegue a ser retador al título y todo lo demás. Pero luego de que él, pues, Johnny Swinger es como el heel que actúa ahí, ¿no? Para ayudar a Chris Bay y perjudicar a Willie Mack. De pronto escucha que Chris Bay está presumiendo con una chica ahí en el camerino acerca de, sí, que ese tipo Johnny Swinger me ayuda, pero es un tipo que no pasa nada con él, ¿no? Básicamente hablando mal de Johnny Swinger. Y hablando, pues, de sacarle provecho a lo que él quiere hacer, ¿no? Y, bueno, aprovechándose de la buena voluntad dentro de las maldades que hace Johnny Swinger, Swinger se molesta cuando descubre que no lo valora, así que decide dejarlo solo para este combate. Y, bueno, ya en el combate, Willie evita un ataque de Bay en el filo del ring, le aplica un neckbreaker desde ahí hacia el piso, queda menos duro de lo que suena. Willie está en una esquina y Bay salta desde el filo hacia adentro en Slim Blade. Bay salta desde la esquina y Willie lo recibe con un sit-down powerbomb. Billy lanza a Bay en un exploder contra la esquina. Bay se queja de dolor y tiene al referee con él, así que Willie no le puede saltar encima desde la tercera cuerda. Bay se levanta, derriba a Willie con una patada. Willie aplica un stunner. Salta desde la esquina, pero Bay lo esquiva. Aprovecha que el referee mira a otro lado para atacarle los ojos a Willie. Remata con el Art of Finesse, que es un cutter desde las cuerdas, así como el Lost Cutter de Willie Ospreay. Y con eso se lleva la victoria. Así que Chris Bay es ahora campeón de la X Division.
Un salto cuanto menos sorprendente. Es verdad que Chris Bay ya desde su debut con victoria en el último pay-per-view, ya había debutado, pero la victoria en Hard to Kill fue el que revisionamos últimamente. Sí, creo que sí, no me acuerdo, fue Rebellion, no me acuerdo, pero ya se veía que era al que le ponían como sin duda próximo a gran estrella de la X Division, una X Division que está trabajando muy bien con todos los campeones. Ya lo hablamos en la última review, tanto Jake Christ, como William Mack, como Ace Austin, Rich Swann, los últimos campeones han alzado sin duda la X Division a algo que se había perdido hace tiempo, y creo que darle el título a Chris Bay puede ser un poco apresurado. Es verdad que William Mack tiene todo para ir al main event, es que William Mack podría ser perfectamente campeón de Impact Wrestling y es algo muy interesante, y ahora creo que van a darle como esa opción, ¿no? Enfrentarle quizás a Moose, quizás a Eric Young, tiene toda la pinta que va a ser a EY por lo que pasó en el main event. Pero con Chris Bay creo que se han anticipado demasiado, porque la X-Division queda ahora, por supuesto, sin Mac, un poco más vacía. Quizás veremos cómo se reestructura todo. Sería muy interesante ver cómo luchadores como Trey se enfrentan a Chris Bay. Sin duda ese combate me llamaría mucho, mucho la atención. Bay es muy bueno, tiene esa actitud, tiene la pose, es de Ultimate Finesse y me parece muy interesante. Creo que dieron un combate interesante, estuvo bastante bien. ¿Podría haber sido mejor? Pues bueno, no sé. Creo que para los 10 minutos que fueron, creo que fueron 10 minutos y un segundo, si no recuerdo mal de la review que leí. Fue un combate muy interesante, a la altura de lo que esperábamos de ambos. Yo creo que ahora a lo que apunta todo es a la rivalidad con Johnny Swinger, una rivalidad muy de transición. Para Bound for Glory quedan meses y por lo tanto no pueden empezar a trabajar ya a largo plazo una rivalidad de la X-Division, que es algo que evidentemente carece de una gran historia. Y sin embargo, ahora le van a dar algo más de historia, algo más de narratividad, lo cual a mí, como ya sabéis, me convence siempre que la historia con Swinger, pues, sea darle este pequeño regalo a alguien que ha trabajado mucho y muy bien, una primera rivalidad que asentará a un Chris Bay ganando sin ningún problema, creo que a Swinger, y me parece interesante. Veremos qué tal. De momento creo que luce bien. No tan bien como lo que fue Ace Austin, no tan bien como Willie Mack, pero vamos a ser optimistas. Han trabajado bien con él y han trabajado bien con el título. Creo que rivalidades contra gente como Trey, como Suicide, como Rich One pueden ser muy, muy interesantes. Así que yo de momento estoy optimista.
Yo tampoco me esperaba que Bay ganara el título. Creo que fue un buen combate y cuando vi la victoria pensé primero en lo que viene para Willie Mack, tal vez ahora, ¿no? Sin el título del X Division, tal vez puede aspirar a otras cosas, tener rivalidades importantes, como apuntando un poco más hacia el main event. En eso estoy de acuerdo contigo en que podría competir por el título mundial sin problemas. No solo dije, creo, cuando recién debutó en Impact, dije, dímelo por el título mundial,
Sí, sí,
¿no? Pero
sí.
bueno. Y bueno, Chris Bay como campeón de la X-Division me parece una buena decisión y siempre dependerá de qué rival tenga, pero creo que el roster de Impact tiene como para darle buenos rivales y veremos cómo es su reinado.
Sí. Sí. Ahora, la X-Division lo que pasa es que está siendo un poco de transición. Creo que un poco. Luchadores que están ahí están de paso, si te das cuenta. Porque Jake Crist fue, pues, un poco. O sea, de paso para cierta rivalidad con Sami Callihan y con Tessa Blanchard y demás. Willie Mack ahora aspira a algo más alto. Ace Austin, por supuesto, el caso más evidente. Y queda un poco desierta, ¿no? Porque luchadores Pure X Division, de esto que antes sabías que estaban ahí, hay cada vez menos. Pero me gusta porque es un roster muy homogéneo en ese sentido de, a lo mejor soy Trey que estoy luchando en Slammiversary por el título mundial y a lo mejor Bound for Glory por el de la X Division o por el título por parejas, como es el caso de Callihan y Ken Shamrock. Y me parece que las opciones en ese sentido son muy, muy amplias. Está TJP, están los tres Rascals, está Rohit Raju, está Ace Austin. Hay muchos, muchos jugadores que encajan dentro de la X Division. Willie Mack, que con el peso que tiene y posibles sorpresas en un futuro, quién sabe si, yo qué sé, llegará un Brian Pillman Jr. O que se arriesguen con el Intergender, ¿no? A lo mejor en la X Division, con Kiera Hogan, por ejemplo, sería interesante. De momento, estoy muy satisfecho con el trabajo de todos los campeones que han habido previos a Chris Bay. Y por lo tanto, el voto de confianza también he depositado. Como tú dices, es que Willie Mack, es que desde el principio, ¿por qué no lucha por el título mundial? Es que fue el último campeón, o el penúltimo de Lucha Underground, si no me equivoco. Estuvieron ahí Jake Strong, Marty Martínez y él, más o menos. Y vimos que no le faltaba nada para ser campeón mundial en ninguna empresa. De hecho, las comparaciones son odiosas, pero es que si ahora lo posicionan ahí, ya sabemos todos que, oh, copian a Keith Lee, no sé qué, ¿sabes? Y eso me tira un poco para atrás, pero bueno, sí que Willie Mack tiene la capacidad para hacer todo y mucho más, aunque de momento me gusta también que lo vayan a tener un poco quizás en la retaguardia, alejado de los grandes títulos.
Tenemos a Heath Slater caminando por backstage, se encuentra con Rhino, Scott D'Amore habla con ellos, le recuerda a Heath que no trabaja aquí, y con todo el tema de la pandemia no pueden tener a alguien de fuera entrando, ¿no? Contagiando con sus bacterias. Le dice que tendrá que irse, Rhino le dice que ya se le ocurrirá cómo resolverlo para el martes, así que bueno, resuelven que Heath todavía no está contratado, pero ya está moviendo los hilos Rhino ahí como para tenerlo como compañero. Y no sé si esto, porque es el clásico en el wrestling, ¿no? Los compañeros muy amigos se encuentran de nuevo, ¿no? Y luego hay un tour, ¿no? Pero espero que no.
Sí. Es que no lo sé, porque la división por parejas es verdad que ahora mismo parecía estar hace 2 semanas un poco ausente y de repente la veo muy bien. O sea, tenemos a The North, campeón, son los campeones a día de hoy. más largos de cualquier título de la historia de la empresa. Quiero decir, en reinado de una tacada, solo estaba Taya por delante y ahora ya lo han superado ellos. Y antes, es que no habían casi equipos que optaran de nuevo al título porque llevan un reinado muy largo. Han perdido los Rascals, han perdido los Diners, han perdido todo el mundo. Pero ahora estamos viendo una nueva faceta de los Diners, XXL haciendo turn y viéndose mucho más ofensivos. TJP Fallen en esta semi-rivalidad un poco más terciaria con Reno Scum. O sea, todas las parejas del roster están activo. Ha llegado el Good Brothers, han llegado Mudos y Machine Guns. Podemos ver nuevas combinaciones entre otros luchadores. Creo que es una. Reino y Heath puede ser algo muy interesante. No acabo de ver a largo plazo que sean pareja. Porque creo que es una fórmula que funcionó dentro de la storyline. Y en esta también. Del final es Reino quien consigue que le contraten. Algo así bastante repetitivo, pero que funciona y que a mí también me convence, pese a que sé que es algo repetitivo. Pero a mí me convencería el hecho de que optaran de nuevo por esa historia. ¿Qué sucede? Que yo creo que Heath debe mostrar algo diferente. Y Reino ahora está para dar push a la gente. Y vean como Heath, que es joven, optaría por un turn heel hacia él. Pero de momento, a corto plazo, sí que veo una story hacia este lado. Y además, después de esta mini historia que he tenido con Hernández, se ha quedado un poco solitario también. Pinta bien, de momento pinta bien. Algo interesante. Algo que está trabajando muy bien. Impact Wrestling es que todas las historias, pese a que sean muy simples, que sean la Sota, Caballo y Rey, sean bastante accesibles a la hora de entenderlas, de verlas y llamativas, y que dan continuidad a casi todo el roster. Es que incluso Raju está teniendo cierto personaje, Suicide, todos. Y eso es algo que me gusta mucho y que ahora con Reino y con Heath vamos a poder ver casi seguro.
Combate por el título de parejas de Impact de North contra Ken Shamrock y Sami Callihan. Shamrock y Alexander empiezan haciendo algo de llaveo. Shamrock con la ventaja en sumisiones. Toman el control sobre Page. Shamrock va por Page afuera, pero Alexander lo ataca por sorpresa. De North dominan a Shamrock. Callihan hace el comeback. Callihan se distrae con Alexander afuera y Page lo atrapa en una gran dropkick. Ahora dominan a Callihan. Shamrock hace el comeback. Callihan vuelve a entrar al ring a dar el tag muy poco después de haber estado siendo dominado. Shamrock lanza a Page en belly to belly suplex por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Shamrock les aplica un ankle lock, o le aplica un ankle lock a Page. Alexander, en lugar de ayudar a Page para que no se rinda, le aplica un ankle lock a Callihan. Shamrock le aplica el ankle lock a Alexander. Page empuja a Callihan encima sobre Shamrock para romper la llave. Shamrock luego le reclama a Callihan pensando que él le cayó encima o algo. Alexander y Callihan están parados uno al lado del otro en el filo del ring. Shamrock lanza una patada. Alexander esquiva y la patada le cae a Callihan. Shamrock le aplica a Alexander un belly to belly suplex desde la tercera cuerda. Shamrock luego quiere saltar hacia afuera, pero Page saca a Alexander del camino y Shamrock se mata solo. The North terminan aplicándole a Shamrock un doble neutralizer para llevarse la victoria.
¿Por qué le dan 15 minutos de combate a Ken Shamrock? Pero ¿quién? Antes hablábamos del cardio. ¿Cómo le dan 15 minutos a Ken Shamrock? Es que, por favor, me parece un disparate. Un combate que, de nuevo, reduciendo tiempos, habría sido mejor. Impact está acostumbrado a darnos pues, pay-per-views de 2 horas y media o así, y este se alargó hasta las 3. Este combate fue un poco parte de los que tuvieron más culpa, ¿no? Junto al Battle Royale de las Knockouts. Y creo que fue excesivo el combate, pese a que fue bueno. Fue un combate sin más. Bueno, a ver. Entre el suficiente y el bien. Yo pondría un poco ahí. La química entre Callihan y Shamrock, que era más bien para funcionar en la storyline que se avecina entre ellos dos. De North agrandar su legado, venciendo a el luchador más importante de la empresa y a el Hall of Famer. Y sí, porque Shamrock es Hall of Famer. Así que el combate funcionó, pues de nuevo, un poco como transición. Un poco como una medida de escape para darle una gran victoria de North, que no tenían nadie mejor a quien enfrentar, y también para enfrentar a Callihan y Shamrock entre ellos, a los cuales pues ya hemos visto estos primeros detalles y que estas últimas semanas con Elgin y entre ellos dos ya habían trabajado así, y que ya vimos el combate entre ellos en el último pay-per-view. Veremos cómo cambia eso, porque parece que no va a ser retomar de nuevo la rivalidad sin más. Algo más tiene que haber, porque además el combate que vimos entre ellos fue semi-cinemático, porque obviamente, como ya comentamos entonces, no tenía sentido darle todo el tiempo del mundo a Shamrock en combates así, pero de nuevo, apuestan por él como una gran figura que ocupa mucho tiempo en televisión, en pantalla, en combates. Excesivo, sí, pero bueno, funcionó bien. Yo creo que el gimmick de I see you de Sami Callihan está siendo raro. Funciona a medias. Creo que quizás en otro tiempo, en otro momento, habría funcionado mejor, sobre todo en la época de NXT, y ahora flojea un poco. Veremos a ver si de cara a un wrestling post-pandemia vuelve a tener algo más de interés. Pero de momento, el combate funcionó dentro de lo que se esperaba para ellos. No fue un gran combate in-ring para gente que es muy buena in-ring, pero lo suficiente como para quedarme satisfecho.
Sí, me pareció curioso porque como que por momentos el combate se hacía algo largo en el sentido de que dominaba mucho, por ejemplo, a Sami Callihan, ¿no? Y Shamrock como que estaba mucho tiempo en la esquina porque no querían que participara tanto. Luego salió a hacer unos spots, ¿no? Pero sí se largó más de lo que debería.
Sí.
No fue un gran combate, ¿no? Pero bueno, estuvo bien. Y prepara lo que viene después para The North, que siguen siendo campeones. Y lo importante es pues lo que viene ahora, que es que luego hacen una promo. Hablando del hecho de haber sido campeones por un año, que han matado la división básicamente. No hay equipo con más química, con más tácticas en equipo que ellos en la historia de la empresa. Y salen a responder los Motor City Machine Guns. No están de acuerdo en eso de que The North son los mejores de la historia. Cuando alguien lo es, realmente no tiene que decir que es el mejor. Anuncian que habrá un combate el martes en Impact, The North contra Motor City Machine Guns por el título de parejas.
Madre mía, la piel de gallina. Yo creo que pese a ser las posiblemente 4:30 de la mañana en España cuando sucedió esto, pegué un pequeño gritito cuando se sucedió este anuncio. Yo creo que The North ya se ha convertido, ya no solo por méritos, sino por historia, en top 3 parejas más importantes de Impact Wrestling barra TNA. Y sin duda le precede este éxito como los campeones más longevos de la historia de la compañía. Para enfrentarse a 5 veces campeones por parejas, varias veces campeones X Division, campeón de Impact Wrestling. O sea, la pareja más laureada de verdad contra la del reinado más largo. Posiblemente el mayor dream match que podríamos tener en la historia de las parejas que nos habían enfrentado en toda la empresa. Y lo tienes aquí, ya de repente, un martes. Yo creo que si Slammiversary no funcionó para alguno para acrecentar las ganas de volver a ver la empresa o comenzar a verla por primera vez, este combate es el aliciente perfecto para regresar a ver un show que nos va a dar un combate muy interesante. Los dos equipos con más química seguramente de la historia de Impact Wrestling. Dos equipos nacidos para ser equipo. Así que estoy muy contento con este combate. Veremos si cambio de título. No me gustaría, ¿eh? Porque creo que el reinado de The North merece un final apoteósico. De esto de que haya público, ¿sabes? Y que griten. Es como cuando tuvimos la sensación de que el reinado de Drew comenzaba un poco plof. Ya solo porque faltaba el público ovacionando y todo lo demás. Pues el fin del reinado de The North es que va a poner a cualquier equipo como por encima de todo lo posible en la historia de TNA. A los Motor City Machine Guns no les hace falta esto, y menos en un semanal. No voy a jugarme la casa o el brazo o cosas que ya he perdido en otras apuestas, pero yo diría que tiene que retener The North. Solo espero que retengan The North, pero el combate sin duda lo voy a esperar como candidato a combate por parejas del año.
Sí, de acuerdo. Creo que llama mucho la atención solamente por los nombres. Y veremos ya qué deciden hacer con el resultado. Luego, Gia Miller está todavía buscando a los Good Brothers por backstage. Está en la puerta del camerino que le han dicho que es de los Good Brothers. Toca la puerta, pero quien sale es Rich Swann en muletas. Dice que vino a animar a su amigo Willie Mack. También está interesado en el combate por el título mundial. Que cuando tenga el alta para luchar, tendrá la mirada puesta en el campeonato, dice. Guiño, guiño.
Esto fue como demasiado evidente. ¿Sabes cuando en las películas de suspense es demasiado evidente quién es el asesino? ¿Sabes que no hay un punto de giro? Y dices, oh, te dejo caer este para que pienses que lo es, pero no lo es, y te plantees directamente si es demasiado evidente que va a serlo. Pues yo llegué a ese punto. Digo, es demasiado evidente que este luchador vaya a retar por este título porque todos sabemos que ya le han dado el alta. Y además las expectativas son muy altas para que luche otro. Bueno. Pues yo aquí ya me sembró el caos en mi cuerpo y dije, espero que no sea Swan. Luego la vida pues nos dio un par de sorpresas con el main event. Pero bueno, la llegada de Swan al roster es increíble, es muy bueno en ring y también en cuanto al personaje. Más allá de la química con Willie Mack, que creo que de nuevo continuarán por ahí. Pero la verdad es que se la ha echado de menos. En ring tuvo un gran reinado de X Division y una lesión muy larga de cruzado que obviamente pues duele mucho. Y casi nos habíamos olvidado de él. Y es uno de estos luchadores que, oye, podrían tener todo el spot, ¿no? Que luchadores que se han marchado como Elgin o como Tessa Blanchard, pues lo podría recuperar ahora Swan.
Título de las knockouts de Impact, Jordynne Grace contra Deonna Purrazzo. Jordynne obviamente con la ventaja en fuerza. Deonna sale del ring un par de veces. Deonna ataca el brazo izquierdo, busca el Fujiwara armbar, el cross arm breaker. Jordynne luego atrapa a Deonna en un rear naked choke, pero Deonna consigue salir. Es un combate bastante básico, pero muy bien llevado. No hay muchas cosas como destacadas o impactantes que sucedieran en el combate, pero está muy bien, muy sólido. Intercambian golpes, patadas, duros movimientos. Deonna derriba a Jordynne tomando el brazo izquierdo. Luego cambia al derecho para aplicar un Fujiwara armbar. Luego toma el otro brazo para aplicar un doble Fujiwara armbar. Y con eso Jordynne se rinde. Y Deonna Purrazzo es la nueva campeona de las knockouts.
Wow, wow, una tremenda sorpresa. Si lo de Bay fue algo inesperado, esto yo creo que un punto por encima más, porque ha sido realmente el segundo combate de Deonna Purrazzo. El primero fue contra Alicia Edwards, 5 minutos. 5 minutos muy bien llevados. Fue un squash, pero un squash que dices, joder, qué miedo da Deonna Purrazzo. No es una luchadora que sea muy imponente en ring, pero hey, realmente parecía alguien que podía ganarte con mucha facilidad. Y a Jordynne Grace, que ha ganado a todo el mundo, que acabó el reinado de Taya Valkyrie, el reinado más largo de la historia de las knockouts, le gana Deonna Purrazzo. Y no es un cambio de título que se vea mal, ni forzado siquiera, porque ha sido, para mí, el combate de la noche. Las dos mujeres tuvieron un cara a cara, un mano a mano increíble. Me falló especialmente, y creo que es el factor que no me hace decir que sea uno de los grandes combates del año, o de los que serán grandes tapados del año cuando recordemos a final de temporada, el selling de Jordynne Grace. Ese selling del brazo que pierde en algunos momentos. Lo mismo que Ethan Page, un selling perfecto al tobillo. Es que fue genial el juego que hicieron con las lesiones de tobillo, el ankle lock, que están trabajando tanto como el movimiento sobre el cual gira toda la figura de Ken Shamrock. Aquí el Fujiwara Ambar pues trabaja muy bien, que Deonna te puede partir el brazo, de verdad. Se ve tan alucinante como Pentagón, pero incluso más que luchadoras como Becky Lynch. Pero es que no vendió bien Jordynne Grace ese movimiento. Sin embargo, creo que lo que pierde el combate tampoco es para tanto. Se ve como muy interesante ese choque, como ninguna quiere rendirse ante la otra, como quieren exponerse al máximo su cuerpo, su capacidad técnica y atlética. Me pareció realmente un cara a cara muy disfrutable entre dos luchadoras que pensaba que a lo mejor no tenían tanta química. Mira que el roster, como comentábamos antes, tiene luchadoras muy buenas. Tiene a Kiera, tiene a Tasha, tiene a Kylie, tiene a Rosemary, a Taya, a Tenille. Y estas dos que a lo mejor no me esperaba tanto, que sabemos que es muy buena Jordynne, y Deonna Purrazzo no hemos podido verla tanto, porque vimos algo en Ring of Honor, vimos algo en Shimmer, y en NXT ni debutó. Aquí el gimmick de Virtuosa es muy bueno, encaja muy muy bien, una gran heel, a la que yo creo que le falta una manager. Quizás Madison Rayne me encajaría, me cuadraría. Creo que la Virtuosa por sí misma ya mola, pero con una veterana como Rayne, con parte de Beautiful People, estaría muy guapo. Yo lo dejo aquí, de Virtuosa People, estaría guapo. Y fue un gran, gran combate. Yo realmente lo disfruté mucho, el que más disfruté toda la noche. Un pequeño detalle, sabíamos que iba a ser bueno cuando lo guardan para el final, y muy contento con este cambio de reinado. Veremos si a largo plazo se va a trabajar con ella, con otra rival. No sé ahora mismo quién podría ser precisamente, puesto que la más importante, que es Rosemary, va a enfrentarse a Taya. No sé. Pero fue un gran, gran combate. Me espero una revancha que también esté a la altura. Posiblemente el mejor combate de mujeres que hemos visto en mucho tiempo. Incluso superior al Taya contra Tessa Blanchard, que vimos hardcore hace quizás un año y medio. Así que yo creo que en muchos, quizás varios años, el mejor combate de mujeres que hemos visto en Impact Wrestling.
Y te habla bastante de cómo solo la forma en la que vendes a un luchador cambia mucho, cambia completamente la forma en la que el público lo puede asumir, ¿no? Como lo que es, cuál es su presentación, cuál es su forma de luchar, ¿no? Con lo poco o nada que habían hecho con Deonna Purrazzo en WWE, en NXT, y ahora entra Impact, la venden como la destructora de mundos, ¿no? Y sale ahí, gana el título de manera limpia contra Jordynne Grace, y haciendo un gran combate. Es todo un giro completo de quién era ella anteriormente, ¿no? Y por cierto,
sí, la primera vez
que vi a Deonna Purrazzo en un show de wrestling fue en uno de los esos knockouts, knockdown, ¿no? Así que se cierra el círculo ahora con Deonna siendo campeona de Impact.
Sí, sí, curioso, ¿eh? Pero antes era mucho más cutre, llevaba esa ropa amarilla, con un pelo liso y tal cual, y ahora le ves esa attire, esa presentación. Realmente es que parece una virtuosa, ya no tanto en ring, ¿no? Pero esa entrada que realmente, no sé, creo que es algo que en WWE llevan muy mal. Y creo que es un punto que, por ejemplo, tenían las Iconics. Las Iconics se veían muy bien y que ahora hace unas semanas decíamos, mira, van a apostar de nuevo por ellas. Pff, venga, error, ya no es lo volvimos a creer. Pues no, seguramente las Iconics en Impact Wrestling sería el motivo por el cual traer de nuevo el Knockouts Tag Team Championship. Es que estoy seguro, las llevan muy mal. El roster, para lo bueno es el roster WWE, y mira que las comparaciones son odiosas, y siempre lo digo, aquí se lleva mucho mejor. Y ahora, enfrentarle a Kairi creo que es arriesgado, porque Kairi gana el Number One Contender en el Gauntlet, pero sin embargo creo que son luchadoras que estamos muy poco acostumbrados a verlas en el roster, porque las dos han debutado este año, en los últimos 6 meses. Y claro, yo creo que es arriesgado. Pese a que ya tenga toda la carisma posible Kairi para triunfar. Veremos, quizás una triple amenaza. Como química, me puede cuadrar de transición. No sé, veremos qué tal, pero me gusta mucho cómo está quedando la división Knockouts.
Se anuncia que Bound for Glory será el día sábado 24 de octubre. Y con eso pasamos al main event, título mundial de Impact. Es un combate de eliminaciones. Están anunciados Eddie Edwards y Austin Trey. Y el último en entrar, el cuarto participante sorpresa, es Rich Swann. Entra con las muletas en la mano,
Wow, wow,
bailando,
wow.
demostrando que ya está recuperado. Y yo cuando estoy viendo el show digo, en cualquier momento alguien va a atacar, ¿no? Va a hacerle un edge a Kofi Kingston, ¿no? Que está entrando al ring, lo ataca y se entra él en lugar, ¿no? Para hacer la verdadera
Sí, sí,
sorpresa.
sí.
Pero luego entra al ring y ya empieza el combate y digo, oh, no va a haber nadie más. No puede ser, esta es la sorpresa que me estaba vendiendo a Impact, pero no. Finalmente sí aparece alguien más. Suena otra música. Y es Eric Young. Hace una promo para decir que en el combate, este combate ahora es un five-way. Ganó su título mundial en Slammiversary y hoy lo hará de nuevo. Y bueno, ya en el combate, Eddie salta en tope hacia afuera sobre Ace, pero Madman Fulton lo hace a un lado y lanza a Eddie en chokeslam sobre el filo del ring. El referee expulsa a Fulton de ringside. Swann intenta un hurracanrana, pero Eddie lo detiene, lo lanza en powerbomb sobre EY. EY tiene un corte encima del ojo. Trey siempre busca a Ace, por lo mucho que lo odia. Trey salta en un tope hacia afuera y atrapa a Swann en un Canadian Destroyer en ringside. Eddie le aplica un Tiger Driver a Ace. Trey rompe la cuenta porque no quiere que eliminen a Ace, quiere él seguir matándolo, pero EY le aplica un Pile Driver y elimina a Trey. EY le aplica a Swann su
Elimina, espera, un
Wheelbarrow
momento, elimina o mata, porque yo creo que Trey ha muerto. ¿Alguien tiene
Neckbreaker.
señales de vida? O sea, yo creo que, siento corregirte, Alejandro, pero hace un padre y mata a Trey.
Bueno, hasta que se demuestre lo contrario, yo estoy de acuerdo. Luego, EY le aplica a Swann su Wheelbarrow Neckbreaker, que era el finisher en WWE, pero cuenta en dos. EY luego lanza a Swann en Powerbomb sobre Eddie y Ace en la esquina. Ambos caen sobre una mesa afuera. EY busca un Pile Driver, pero Swann lo atrapa en un roll-up y lo elimina. Luego, EY está molesto, ¿no? Por haber sido eliminado. Ataca la rodilla izquierda de Swann, lo golpea con una silla, le pone la silla en medio, ¿no? Básicamente, nos venden en comentarios que está como otra vez lesionándole la pierna que lo tuvo fuera por varios meses. Ace aprovecha la pierna lastimada de Swann. Swann se defiende, pero Ace termina aplicándole The Fall para llevarse la victoria, para eliminarlo más bien. Eddie y Ace son los que quedan, se ponen a intercambiar golpes. Ace busca aplicar The Fall, pero Eddie lo lanza en un belly to belly suplex contra la esquina. Eddie aplica la Boston Knee Party, pero cuenta en dos. Ace aplica The Fall, pero Eddie sobrevive. Eddie da un salto de Ace desde la esquina, aplica otra Boston Knee Party y remata con el Die Hard Flotion para llevarse la victoria. Así que Eddie Edwards nuevamente es campeón de Impact Wrestling.
Wow, wow, muchas cosas que comentar y creo que en orden es lo más apropiado. Para empezar, el momento de Swan. O sea, ¿en qué cabeza pensó alguien directamente decir, vamos a poner esto como un debut que mucha gente, o sea, un regreso que todo el mundo querrá ver en el main event, cuando todo el mundo estamos esperando ver a Mike Bennett, Eric Young, Matt Cardona, Ethan Carter, a cualquiera así, y pones a Rich Swan, del cual estamos casi olvidados? O sea, si fuera alguien muy grande que está lesionado desde hace tiempo, un ex campeón mundial, si hubiera sido Eddie Edwards o Ace Austin, por ejemplo, vale, lo entiendo. Pero Rich Swann, que su paso por la empresa ha sido más bien, pues, normalito. ¿Y cómo alguien le dijo a otro, A lo mejor Scott Don Callis a Scott Amore. Igual mejor poner también a alguien más. ¿Tú quieres mantener a Rich Swann? Vale, mantenemos, pero ¿por qué no traemos ya a Eric Young? Yo creo que ellos mismos. A mí me gustó mucho vivir esto en vivo porque cuando llegó Rich Swann, lo primero que hice fue entrar a Twitter y como, esto es coña, tío, esto es coña. Y toda la gente sabíamos que no podíamos dar este voto de confianza a Impact Wrestling. Obviamente, Tito Ortiz 2, un montón de cosas así. Y al segundo, Eric Young. Y todo el mundo, venga, chapadita de boca y nada, a disfrutar del combate. Muy bien el debut de Eric Young como maníaco. No tenía sentido que regresara con Super Eric. Ya sabíamos que volvía Eric Young. La verdad es que no fue tanto sorpresa. Porque durante los últimos tres Impacts ha habido momentos en los que han aparecido tal cual el Ring Attire. Otro momento muy bueno en el que Johnny Swinger va a buscar el traje de Suicide y se encuentra con el de Super Eric. O sea, era evidente. Creo que la única sorpresa per se fue la de Heath. Y claro, pero bien, interesante. Veíamos a cinco luchadores que realmente sabemos que ni Swann ni Eric Young podrían ganar el combate, pero que podían aportar cosas interesantes. Y sobre todo quiero que apuntar una cosa, que no había dicho aún, pero quería decirlo aquí, que ni Eric Young, ni Heath, ni Swann, ni The Good Brothers, ni nadie es el regreso, ninguno de estos luchadores, el regreso de Slammiversary. Mejor ha sido Don Callis. Menos mal que ha vuelto Don Callis a los comentarios. Estaba harto de Madison Rayne, pero harto. No, no podía más. Es que, uff, era una heel tan aplantillada de comentarista. Hubo una época aquí en España que los comentaristas, pues son bastante malos aquí en España, los que han habido históricamente. Pues te dan jugar que uno era face y uno heel, uno héroe y uno villano. Y era patético. No, no, no cuadraba. Se veía pues muy aplantillado. Lo mismo que pasaba con Madison Rayne y su marido Josh Matthews. Ahora Josh Matthews con Don Callis, ya volvemos a recordar que Josh Matthews era malo. Antes, como Mason Reign al lado, parecía hasta bastante más digerible, pero ahora no. Menos mal que está Don Callis, y cómo me gusta, posiblemente el comentarista que más me gusta actualmente. En cuanto al combate, parece un combate de la X-Division clásico, de estos de 2010. Una acción en ring motivadora que te pone los ojos muy abiertos. Después de un combate largo de 20 minutos entre las mujeres bueno, no llegó a 20, pero 17 fácilmente, sí, que requería cierto esfuerzo, ¿no?, en lo técnico. Este combate fue mucho más vistoso, llamativo, con ritmo electrizante. Para empezar, la participación de Trey, ¿no?, que fue el primer eliminado. Trey es un luchador primera clase. O sea, a nivel in ring, ese momento en el que se desliza con las rodillas, se impulsa con las propias rodillas, no sé qué fuerza tendrá en los isquios o con qué se habría impulsado para saltar fuera del ring y hacer un Canadian Destroyer, posiblemente el spot del año, una cosa de locos. Es que no había visto algo así en mi vida. Me pareció buenísimo, buenísimo. Trey me parece increíble y me encantaría que, como comentaba antes, luchara por el título de X-Division. Merece algún reinado de algo. No está como para ser campeón o aspirante al título mundial, pero sí ha cumplido con creces y con matrícula de honor su posición en este combate. Fue maravilloso. Además, esa sinergia que tuvo también, sorprendente, con Madman Fulton. Ya tuvo un gran combate contra él hace dos Impacts, o tres, no recuerdo bien. Pero bueno, que Trey estando posiblemente a nivel in-ring, los tres mejores combates de masculinos que han habido este año. Con Elgin, este y el combate con Fulton también fue la más interesante. Trey está a un nivel maravilloso. Y, por Dios, ese Thompson Piledriver. Bueno, no, no fue Thompson, perdón. Ese Piledriver de Eric Young a Trey, que le mata, es que le mata. ¿Y cómo lo vende? Es que es maravilloso. ¿Y cómo lo vende Don Callis? Es que fue increíble. La verdad es que dices, Dios, me encanta la nueva actitud de Eric Young. Eric Young de maníaco. Ese Sanity bien llevado. Es que lo dije en Twitter y lo reitero de nuevo. Ha demostrado más Eric Young con el personaje de Sanity en 20 minutos aquí que en toda la carrera en el roster de NXT y el de SmackDown. En NXT
Claro.
aún le vamos a dar un pase.
Así como
Pero
cuando, ¿te acuerdas antes de que vaya a WWE cuando estaba en esa rivalidad con Bobby Roode? También ahí estaba con ese personaje loco, ¿no? Y también aplicando pile drivers. También Bobby Roode lo vendía muy bien. Y ese fue el personaje que se llevó a WWE, básicamente, ¿no? Un poco así, pero nunca lo llevaron como a ese nivel, ni como acá.
No, no, ni de coña. Es que inigualable la manera en la que se trabaja aquí a Eric Young. Creo que hace mucho el sentirte cómodo, el a quién te enfrentas, y Eric Young aquí tiene una libertad que es que imposible de llevar en WWE. Y luego, por supuesto, pues los otros, ¿no? Que ya conocíamos un poco más. Bueno, Rich Swann creo que aportó muy bien. sabíamos que no iba a ganar y sobre todo sirvió para trabajar más todavía el personaje de EY y que sobre todo apunta seguramente pues a Willy Mack contra EY o a vender todavía esa lesión y historia de superación. Me gusta porque a nadie le llamaba de por sí la historia de que vuelve Swan, oh bien, no, que le vuelvan a lesionar, que le jodan la carrera, me encanta. Trabajas a un Swan que tiene una historia, una excusa, a un Mack que tiene una historia de redención detrás con tu compañero y un Eric Young de regreso que tiene una historia de venganza. Muy bien, es que está muy bien buqueado todo lo que hicieron con Swan. Y luego, por supuesto, pues sí, Austin y Eddie Edwards. Posiblemente junto a Callihan, los tres luchadores del main event más importante de la compañía. O sea, Ace Austin, llevo diciéndolo ya meses, incluso ya años, es la futura cara de la compañía. Si Eddie Edwards se ha convertido en lo que funcionó como AJ Styles o como Sting, posiblemente sean los tres luchadores más importantes de la historia de Impact. Y no se me caen los anillos al decirlo, ¿eh? Eddie Edwards, ¿cuánto tiempo lleva aquí siempre dejándose el pellejo? Los luchadores pues más laureados también, con mejor palmarés de la historia. Yo creo que el campeón necesario, y Ace Austin es que es maravilloso, a mí me encanta, creo que es muy bueno. Sé que, no sé si en 2020, pero como tarde, dentro de un año revisaremos el aniversario 2020, o sea, 2021, y espero que en ese periodo de un año Ace Austin ya sea campeón mundial, porque es muy muy bueno. El final fue interesante, además es que Ace Austin se hizo popular a través de la rivalidad contra Eddie Edwards. Es que ya parece que ha llovido mucho, pero fue la historia que trajo de nuevo a Lisa Edwards, como bien recuerda Don Callis y Josh Matthews en comentarios. Fue muy, muy bueno. Me comí el final del Boston Tea Party, me lo comí el primero. Y luego, es que me parece un gran, gran final de combate. Gana el campeón que tenía que haber ganado. Yo creo que todos los que ganan aquí son los que tenían que haber ganado. Algunos que, como digo, me sorprendieron más. Yo no lo habría elegido así, pero aquí ganó el que tenía que haber ganado, sin duda. Apostar por Ace Austin era ahora quizás arriesgado, teniendo un Eddie Edwards que te garantiza éxito. Y además que a Ace Austin aún le falta, no sé, otra gran rivalidad para coronarse. Tampoco era un momento para coronarse así como de repente. Y Eddie Edwards era quien debía ganar. Fue un gran, gran combate. Sobresaliente de estos, de disfrutar mucho, mucho. Los cinco lucieron muy, muy bien. Gran regreso de Rick Young. Gran regreso de Rich Swann. Muy buen papel de Trey. Ace Austin y Eddie Edwards de matrícula. Yo, sinceramente, disfruté este combate como un niño pequeño.
También me pareció un gran combate, muy bien llevado en la historia, en la acción. Creo que fue un muy buen main event de Impact para este final de pay-per-view. Así que también contento con todo, con el resultado, también con Eddie. Creo que como campeón también es como el pilar, ¿no?, en este momento de Impact, y ya a partir de él se pueden construir historias a su alrededor y queda muy bien. Y bueno, para terminar el show, tenemos a Madman Fulton que ataca a Eddie luego del combate. Y aparecen los Good Brothers, ¿no?, que esperaron hasta acá para aparecer. Habían anunciado ya que iban a estar en Slammiversary. Esperaron a que atacaran a un babyface en el último segmento del show para aparecer, ¿no? Me pregunto qué habrían hecho en caso de que no hubiera pasado, pero bueno, ahí están. Parece que se van a aliar con Ace y Fulton, pero Anderson le aplica un gun stun a Ace. Por cierto, un movimiento que no aplicaba hace años, ¿no?, porque no lo podía aplicar en WWE porque existe Randy Orton. Gallo saca a Fulton del ring. Terminan aplicándole el Magic Killer a Ace. Y celebran junto a Eddie Edwards. Y antes de que termine el show, tenemos una cosita más, ¿no?, que es en la pantalla. Aparece el número 3 escrito en romanos. Y luego directamente aparece EC3, ¿no?, con este nuevo look que tiene, mirando a la cámara. Así que tenemos todo eso en hype para lo que viene ahora en Impact Wrestling.
La verdad es que muy buena manera de introducir a los Good Brothers con esta. A Madman Fulton le van a dar un push de la hostia, eso es evidente. Es curioso, porque no sé si lo sabes, pero Madman Fulton ganó. Si antes he mencionado el combate contra Trey, la semana anterior ganó limpio a Eddie Edwards. O sea, van a apostar fuerte por él. Y esta dupla con Ace Austin es sinónimo, es igualdad de éxitos y triunfos y logros. Tengo muchas ganas de ver qué hacen con ellos y sobre todo pues con los Good Brothers, que apuntan no tanto a una división por parejas, que pues parece que ahora mismo estará más centralizada en la figura de North y de Motor City Machine Guns. Es evidente que hay que trabajar en esas parejas para que ahora The Good Brothers van un paso más allá. No se pueden estancar en una división ahí, que es un poco lo que pasó con WWE. Tienen que ir a cosas más grandes, con Eddie, con Ace Austin, con Madman Fulton y sobre todo pues Ethan Carter. Poco puedo comentar, ¿no?, porque poco no se ha hablado ya de EC3. Es el luchador que va a regresar al sitio que le hizo ser la persona que es. La estirpe de los Carter enfrentando de nuevo a la empresa que ahora ya poco tiene de aquello que le hizo crecer. De lo que se marchó ya no queda nada, ni nadie, ni nombres. Solo queda Eddie y queda Moose. O sea, es evidente que uno de los dos se enfrentará. Me gusta esta nueva personalidad, la de Choose Your Narrative. Veremos a ver hacia dónde apunta. También veremos si va a ir hacia otro lado. Y también veremos si van a llegar más nombres. No me extrañaría ver a Mike Bennett quizás en los próximos meses. O quizás a Brian Myers. O incluso a Leo Rush. O sea, son luchadores que me encantaría ver dentro de la compañía. Pero de momento todas las llegadas muy bien buqueadas, la verdad. Muchas ganas de ver a los Good Brothers enfrentándose a Ace Austin y a Matt Fulton. Puede estar muy, muy, muy bien. Y Ethan Carter, al cual no sé hacia dónde lo van a llevar. Veremos. Yo creo que en estas primeras semanas aún no va a aparecer en el Impact tal cual, sino en tapes de pues, promos y demás. Pero que muy pronto tendremos a todos esos luchadores que creo que han sido unos refuerzos nivel pues, de élite para un Impact que de nuevo se posiciona como una empresa que ahora mismo tiene muchos focos sobre ella y que si sigue trabajando tan bien como ha seguido trabajando desde entonces, desde hace años, podrá estar de nuevo en todos los, no sé, comentarios, debates y demás de lo mejor del año.
Veremos a dónde se dirige Impact, y cuando digo veremos también me incluyo porque creo que voy a nuevamente a comprometerme a seguir la empresa semana a semana, al menos este martes lo veo porque ya solamente con eso de The North y Motor City Machine Guns tengo el interés por ver el show. También a ver qué hacen con EC3, ¿no?, en su regreso y los Good Brothers. Así que hay varios ganchos para que uno decida volver a ver Impact a partir de ahora. Luego, además de haber tenido un buen show, un buen main event, nuevos campeones, ¿no?, para un poco reconstruir todo en la empresa y empezar a hacer historias desde ahora. Así que vamos a ver cuánto me dura, ¿no?, este interés por Impact. Espero que no se me vaya otra vez. Que es más que nada por falta de tiempo a veces que no lo hago. Pero vamos a hacer el esfuerzo y yo estoy ahora interesado bastante en Impact, la verdad, luego de este show. Luego de todos los cambios que ha habido recientemente, ver nueva gente en el main event, ver luchadores que me interesan. Creo que puede durar, así que veremos cuánto tiempo tengo de matrimonio ahora con Impact esta vez.
La verdad es que tienes una relación muy abierta. No, ni siquiera abierta porque estás picando por otras empresas y a esta le prestas poco interés realmente, lo cual yo entiendo que le pueda fastidiar y que sea un poco triste para la propia Impact, que está haciendo un gran trabajo. Un trabajo a largo plazo con todo y con todos. Yo creo que si estos últimos años mucha gente ha dicho no, es que parece un poco una empresa de transición para luchadores como Cage para que vaya a Elite, Johnny Impact para que vaya a WWE, para que Chelsea Green, ¿sabes?, en cualquier Ali, casi todos los luchadores importantes han pasado por ahí para ir a algo mejor. Yo creo que ya no, que hay luchadores que están decidiendo llevar su carrera ahí, si no porque Ethan Carter, The Good Brothers o Heath van ahí cuando habrán tenido otras muchas llamadas de All Elite, de MLW, de Ring of Honor, quién sabe. Yo creo que va a ir muy, muy bien. Y encima es que vamos a Bound for Glory. Es que no puede ir mal. Es decir, si vas hacia un pay-per-view vacío, si vas hacia un Redemption, pues quizás no te cautive tanto. Pero, Alessandro, vamos hacia un Bound for Glory. A poco que no haya Bound for Glory Series, lo vamos a pasar bien. Así que yo apostaría que todas estas llegadas de The Good Brothers, Ethan Carter, Eric Young, sumado a la gran historia de Moose, los nuevos reinados de Donald Poracho y Chris Bay, las grandes llegadas que están triunfando como Ace Austin, Kylie Rae, o los grandes iconos ya como son Eddie Edwards o The North, van a seguir dando a Impact Wrestling el protagonismo en redes y en medias y en crítica que realmente merecen, siendo, pues para mí ahora mismo, la empresa más en forma del mundo.
Con eso vamos cerrando por ahora esta edición del programa hablando de Slammiversary. Contentos con cómo ha quedado el evento y nuevamente pues con ese encanto, ¿no?, de Impact, a ver si volvemos a la época anterior de ver Impact todas las semanas, así que ya les iré contando. Pero bueno, Carlos, a ver cuándo nos vemos de vuelta para hablar de alguna otra cosa que ha pasado un tiempo y pues veremos cómo sale lo que venga en el futuro ahora para Arras de Lona también.
La verdad es que yo creo que con todo esto de Impact estamos en un momento en el que sería interesante tratar de hablar a menudo del programa y veremos qué sale por ahí. Estamos en un momento tan complicado en el mundo que es tan difícil de hacer planes a corto plazo, ni siquiera ya para dentro de un mes, sino para una semana, tres días. La vida cambia muchísimo y un día estoy aquí, un día estás allá y nunca sabemos qué va a pasar con el resto de empresas, pero aquí estaremos al pie del cañón para seguir grabando.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.